Bienvenida, doctora Arias, a la entrevista para postularse para la decanatura del sistema de estudios de posgrado. Mucho le agradecemos la voluntad de participar en este proceso y de, si es electa, tomar las riendas del sistema de estudios de posgrado. Vamos a trabajar de la siguiente forma. Tiene unos primeros 10 minutos para hacer su presentación personal, explicar la motivación que tiene para asumir el reto de la decanatura. Y un tercer punto es para que nos presente cuál es su visión para el sistema de estudios de posgrado en caso de ser seleccionado y se refiera sobre el informe del CEP, o sea, su programa. En un segundo momento tendrá otros 10 minutos para contestar dos preguntas que usted va a sacar al azar de un pool de preguntas que tendrá 5 minutos para cada una de ellas. Le solicitaré en ese momento que cada pregunta la lea porque estamos en actas, pero no estamos transmitiendo. Entonces, tiene que quedar grabado. Necesitamos que encienda y apague el micrófono cuando responde y luego lea la segunda pregunta en la misma dinámica. Yo le señalo así los minuticos que le quedan porque a veces el tiempo se hace corto. Entonces reitero mi bienvenida y puede iniciar con su presentación personal. Gracias.
Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Mariela Arias, yo soy bióloga. Hice mi maestría acá en genética y biología molecular en la Escuela de Biología y después tuve mi oportunidad de hacer el doctorado en la Escuela Médica de Hannover. Fui directora del posgrado de Ciencias Biomédicas hasta diciembre del 2024, donde durante esos 4 años tuve la oportunidad de saber o poder administrar posgrados tanto de financiamiento regular como de financiamiento complementario. Adicionalmente, durante mi gestión, logramos implementar una maestría en estudios biomédicos que se hizo en conjunto con la Caja. Entonces, ya sé también lo que es sentarme con la gente de Sendeis y tratar de negociar para poder generar pues, planes comunes, ¿verdad?, que nos beneficien a ambos. Fui parte de la Comisión de Reestructuración del Sistema de Estudios de Posgrado en el 2022 como representante de las maestrías académicas del área de salud. Durante ese tiempo, y como yo era una representante y era una voz, siempre traté de abrir canales de diálogo con los demás directores de maestría porque a mí me parece muy importante que si uno tiene un puesto de representación, pues tiene que ser la voz de todos y no solamente colocar una opinión personal, sino que sea fundamentada con el punto de vista de todas aquellas personas que nos representan. En esa misma línea, durante estos meses en que decidí que quería postular mi nombre para el decanato de el sistema de estudios de posgrado, traté de reunirme con autoridades como decanos, pero también me reuní con muchos directores de diferentes áreas, porque la universidad es altamente diversa y es imposible que uno desde el área en la que uno está conozca la complejidad con la que se manejan todas las demás áreas. Entonces tuve la oportunidad de compartir mis ideas, de conversar y pues la propuesta que yo construí se basa tanto en lo que he podido estudiar acerca del sistema, lo que ha venido pasando en los últimos años y también de esas conversaciones y esos intercambios que tuve la oportunidad de tener. Entonces, me voy a permitir nada más resumir un poquitito. Aspirar a dirigir el sistema de estudios de posgrado implica asumir un compromiso de liderar un proceso de transformación estratégica y quiero cambiar la palabra reestructuración a una palabra de transformación estratégica, porque las transformaciones son con miras a largo plazo. Y yo creo que estamos en una ventana de tiempo que nos permite remozar ese sistema de estudios de posgrado y prepararnos para los próximos 50 años. Es un sistema que ya tiene una trayectoria que hay que tomar en cuenta, que tiene sus particularidades, Y mi propuesta en general se va a sustentar en tres ejes que son interdependientes, que es la transformación administrativa, la presupuestaria y la académica. Los tres ejes apuntan exactamente al mismo objetivo, que es garantizar la sostenibilidad, optimizar el uso de recursos, elevar la calidad de los posgrados y generar una mayor flexibilidad administrativa que nos permita responder en un entorno que es altamente competitivo y altamente cambiante. Propongo transformar el SEP en una estructura articuladora. Si nos vamos al artículo 122 del Estatuto Orgánico, el sistema de estudios de posgrado se crea para poder tener docentes investigadores, graduar docentes investigadores universitarios de calidad. Sin embargo, ya el sistema de estudios de posgrado para mí va mucho más allá y va también en el sentido de que tenemos que irnos adecuando a todos estos cambios que se vienen con las famosas microcredenciales, con los famosos micromásters, y creo que tenemos que tener esa flexibilidad para que el sistema entonces se convierta en un ente articulador de todos los estudios que sean de especialización profesional. Creo que entonces las funciones que debería conservar el sistema de momento es toda la parte de gestión presupuestaria, apoyo a nombramientos, gestión de becas, la parte de asesoría legal específica a los posgrados, la revisión de las mallas curriculares, que vamos a seguir, o sea, se tiene que seguir haciendo desde el sistema de posgrado mientras el SEA no lo asuma, pero que sí se le devuelvan a las unidades académicas muchas funciones operativas, como por ejemplo la gestión de los proyectos de acción social, para que también se vean reflejados como proyectos dentro de la unidad académica, que también sirve para las métricas propias de las unidades académicas, los proyectos de educación continua, la adscripción de proyectos de investigación, para mí también se deberían de reflejar en las unidades académicas como proyectos propios de la unidad, porque al final son realizados por estudiantes que pertenecen a la unidad y docentes que pertenecen a la unidad. Y yo creo que esto permitiría tener una agilidad, eficiencia y pertinencia contextual. Esta transformación requiere, como les decía, una reforma al Estatuto Orgánico para que entonces tengamos un sistema que pase de administrar a articular un apoyo administrativo, permitiendo a los programas crecer con cierta autonomía académica y una independencia administrativa parcial, porque siempre se requiere que exista ese sistema dando ese apoyo. Para mí, los posgrados deberían de ser una extensión natural de la formación de pregrado y grado. Y el sistema los ha mantenido como un poco aparte, como si fueran independientes de sus unidades académicas. Y en la comisión de reestructuración, algo que se repitió muchísimo es que la gente quiere fortalecer esa unión entre los posgrados y sus unidades académicas. Entonces, yo creo que hacia ahí deberíamos de ir para que los posgrados sean entonces esa extensión natural y no ese apéndice que de momento se siente a veces un poco inconexo. También dentro del organigrama del sistema de estudios de posgrado me gustaría integrar la unidad de gestión de evaluación y seguimiento de calidad ya formalmente para gestionar la calidad como un eje transversal, generar manuales de procesos comunes, identificar puntos de mejora, optimizar el uso de recursos y tratar de reducir la burocracia. Y esto iría 3 minutos. Okay. De la mano con el uso estratégico y mejora del sistema del CISEP. Dentro de la transformación presupuestaria, yo creo que el CISEP no puede alcanzar su máximo potencial con los recursos que se asignan de forma ordinaria, ni tampoco deberíamos de estar dependiendo de excedentes. La sostenibilidad financiera debería de garantizar el funcionamiento adecuado del sistema, el pago digno y competitivo al profesorado y recursos estratégicos para innovación y mejora continua. A mí me gustaría proponer una revisión de costo por crédito, vinculándola a un costo real por programa y tomando en cuenta también el costo administrativo del sistema y presupuesto para becas. Y así, recopilando esa información presupuestaria, identificar cuáles son los cuellos de botella, identificar procesos de mejora, cierre, fusión y todo siempre con una lógica un poco más participativa y no tanto impositiva. Asimismo, creo que se tienen que fortalecer las alianzas con instituciones públicas e instituciones privadas que garanticen la matrícula mediante convenios de formación, educación continua o especialización y tomar ventaja también de los beneficios de la internacionalización. Es fundamental que el sistema actúe como un actor proactivo en la captación de personas estudiantes y recursos y no solo como un administrador que a veces siento un poco pasivo. Dentro de la transformación académica, me gustaría trabajar en reducir los tiempos de permanencia, fortalecer el acompañamiento académico y simplificar y estandarizar trámites, tanto para la parte administrativa docente como, perdón, para los estudiantes. Yo creo que el diálogo y la formación continua es vital para comprender los alcances que deben de contemplar los proyectos, desarrollar estrategias para disminuir los tiempos de graduación. Tiene que incluir un enfoque diferenciado entre los programas académicos, los programas profesionales y los doctorados. Y esto incluye la implementación de cursos de formación para tutores, para docentes de posgrado. También debemos pensar en la regionalización y de cómo adaptar e identificar las necesidades reales en sedes para poder entonces así ampliar la cobertura y presencia de la Universidad de Costa Rica en las regiones. Finalmente, como es mi área, que es el área de salud, en la formación médica especializada requiere una propuesta integral que considere el ecosistema hospitalario, los tiempos docentes, la competitividad salarial y la dualidad que supone la superposición horaria, tanto en docentes como en estudiantes. Y esto incluye la incorporación de estrategias de salario emocional, condiciones laborales adecuadas y espacios de educación continua. Yo propongo que el sistema deje de ser percibido como un obstáculo y se convierta en una plataforma de apoyo, de crecimiento y de articulación para los programas de posgrado, que administre con eficiencia, garantice calidad y fomente la inter- y transdisciplinariedad y que también lidere con visión. Transformar el CEP no es solo reorganizarlo, es consolidarlo como motor de la producción científica y formador de profesionales de alta calidad académica y con gran impacto social. Y pues me siento lista para liderar ese camino en caso de ser elegida, fomentando espacios de participación con mucho compromiso y por esta razón es que me presento hoy y pido el voto de confianza para poder realizar esta labor.
Gracias, doctora Arias. Pasaríamos a la segunda etapa, que tendría 5 minutos por pregunta, que usted la saca de la cajita. Y le pediría que lea cada una antes de contestarla. Tiene 5 minutos por pregunta. Gracias.
Ok. ¿Qué mecanismos prácticos plantea usted para reducir la burocracia y centralización en la gestión administrativa del CEP? Ok. Creo que mencioné, obviamente por el tiempo, por encimita algunos de las ideas que tengo, y yo creo que ya el sistema venía trabajando antes de la celebración del 50 aniversario, venía trabajando identificando por parte del personal administrativo cuáles eran aquellos trámites que podían mejorarse y que tal vez no seguían una lógica secuencial que podría simplificarse para hacerlos menos tediosos. Entonces, a mí me gustaría seguir con este trabajo. Yo no creo que llegar al decanato con nuevas ideas sea dejar lo que ya se estaba haciendo bien, y creo que esta identificación de cuellos de botella que ellos estaban haciendo es algo que tiene que continuarse. Creo también que, como les mencionaba, hay varias de las cosas que pasan en los posgrados que tienen que ver con acción social e investigación, que creo que podrían derivarse a las comisiones específicas que tiene cada unidad académica para tratar también de fortalecer y que se vea al posgrado como una parte integral de esas unidades académicas. Muchas tesis eventualmente pueden requerir recursos y demás, y pueden acceder a ellos si el posgrado no tiene los fondos a través de mecanismos institucionales que ya están, ¿verdad? Y que para eso se requieren las unidades académicas. Entonces, yo creo que eso también es algo que podría trasladarse. En el sistema del CICEP hay muchísimas cosas que pueden mejorarse, empezando, por ejemplo, con las actas. A mí me ha tocado cancelar presentaciones de tesis el mismo día de la presentación de tesis, lo que me parece una falta de respeto para los estudiantes y para todas las personas que están ahí. Simple y sencillamente porque el acta no llegó o porque no se logró conseguir a un representante a tiempo, exactamente, el decanato de CEPA a tiempo. Entonces, creo que el sistema podría cambiarse un poco en que existan tal vez sugerencias de personas que ya sepamos que pueden asistir. Si el decanato quiere cambiarlo, pues cambiar el representante propio, pero tratar de agilizar esos procesos e incluso que del mismo sistema del CISEP la gente de los posgrados pueda descargar el acta una vez esté aprobada y no dependan de que les contesten un correo electrónico. Adicional, me gustaría que todos los procesos estén como en un manual, que la gente sepa que para hacer el proceso, tengo que mandar los papeles 1, 2, 3 y 4, y no que mande algo y después me digan, no, es que cambiamos y ahora necesitamos que nos mande esto, otro, y entonces eso es una ida y venida de correos que al final atrasan también los trámites. Yo creo que con manuales de procesos debería existir esa claridad. Y eso también aplica para los estudiantes. Muchas veces los estudiantes de posgrado ni siquiera son de la Universidad de Costa Rica y no conocen cómo es la burocracia, no conocen cómo es el sistema y necesitan también esa ayuda adicional. En la página del posgrado nuestra, por ejemplo, cuando yo entré a la dirección, a cada rato nos mandaban correos los estudiantes de trámites ordinarios, súper sencillos, porque no sabían cómo hacerlos. Entonces, a veces me despertaba yo un lunes, ojalá después de fin de semana, y tenía 30 correos con trámites bastante sencillos de resolver. Entonces, lo que yo opté apenas inicié mi gestión en la dirección, y yo creo que es algo que se puede tratar de replicar en las páginas de todos los posgrados, era, ok, bueno, hagamos un machote de carta para una separación temporal y pongamos una lista de los requisitos de lo que el estudiante necesita. Entonces, ahora, en cada generación, hacemos una introducción, les presentamos la página, en la página están los reglamentos, está el manual de qué tiene que presentar para cada trámite y eso nos redujo los correos de una manera impresionante. O sea, nosotros ya no recibíamos correos con consultas sencillas, que era lo que antes gastábamos un montón de tiempo contestando. Entonces, sí, son varias estrategias.
Muchas gracias, doctora Arias. Pasaría a leer la segunda pregunta y tiene 5 minutos para responderla. Gracias.
Ok, ¿cuál es su noción de sistema del CEP y cómo va a implementar esa concepción en una posible decanatura? Bueno, tal vez es importante recordar que el sistema de estudios de posgrado a lo largo del tiempo lo han querido hacer vicerrectoría, lo han querido conformar como en un decanato con infraestructura y personal y demás. Y ha pasado como por muchas etapas en donde realmente no saben cómo articular el sistema. Yo creo que el sistema del CEP es un sistema y se encuentra bien clasificado como sistema. Pero yo al CEP lo veo más como un articulador administrativo, como ese, no como el que administra los programas. Para mí los programas deberían de pertenecer a las unidades académicas. El CEP para mí debería ser ese ente que acompaña, que necesitamos un convenio de internacionalización, por ejemplo. Ok, bueno, entonces el CEP cataliza ese convenio junto con la OAICE, que necesitamos o sea, una sede necesita abrir un posgrado en X tema, bueno, catalicemos con las unidades académicas para poder generar ese posgrado que en ese momento se está necesitando, cuál es la modalidad, cuántas generaciones vamos a abrir. Yo lo veo más como ese actor proactivo. A mí me encantaría que en algún momento el sistema de estudios de posgrado realmente pueda estar preocupado por captar estudiantes, por establecer esos convenios, que llegue una empresa al país y dice, necesito especialistas en A, B y C, y que el sistema pueda ponerse la camiseta, buscar a las unidades académicas y poder, ojalá en tiempo récord, generar ese espacio y esos programas para beneficio tanto, obviamente, presencia UCR, como también beneficio a nivel país y a nivel nacional. Entonces, yo hacía la analogía que a mí se me parecería un poquito a una oficina de asuntos internacionales, en el sentido de que asuntos internacionales ve a toda la universidad, a todas las áreas en el área de internacionalización. Yo visualizo al sistema de estudios de posgrado así, únicamente que enfocado en toda la parte de posgrados, que serían maestrías académicas profesionales, especialidades médicas, doctorados y también en todos los futuros títulos que eventualmente se podrían abrir, que se vienen los micromásteres, las microcredenciales e incluso cursos de actualización profesional. Entonces, sí lo visualizo un poco más, como con una visión más estratégica de posicionar y fortalecer los estudios de posgrado sin desligar a esos estudios de posgrado de sus unidades.
Muchas gracias, doctora Arias. Si nadie tiene solicitudes en el uso de la palabra, le agradecemos su interés y voluntad en participar en este proceso cuyo fin es la decanatura del CEP. Muchos éxitos, muchas gracias.